Daniel Carvalho fue concejal de Medellín, ahora es representante a la Cámara, parlamentario en el mismo partido de Humberto de la Calle, el partido Oxígeno Verde de Ingrid Betancourt. Y anoche Daniel Carvalho, en el debate sobre legalización de la marihuana en Colombia, termina confesando que hace 25 años fuma marihuana. Que en un país en donde no suele haber esta clase de confesiones, por supuesto hay un ruido notable alrededor de eso, inclusive muchos memes. Doctor Carvalho, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
¿Usted tiene cuántos años, doctor Carvalho?
43.
43. ¿Fuma marihuana hace 25 años? ¿Quiere decir, comenzó a los 18?
Sí, señor.
Sí. ¿Y usted la referencia de que fuma marihuana hace 25 años, qué quiere decir? ¿Eso qué prueba?
Bueno, Néstor, varias cosas. En primer lugar, es una historia de vida, mi experiencia personal, que sirve en parte para desestigmatizar el tema. Sí, porque aquí tenemos la idea, y desde pequeñito nos dicen que el que es marihuanero es malo, que el que es marihuanero es ladrón o es un bandido, y la verdad es que no es así. Hay muchísimos casos, la mayoría de hecho, de personas que consumen marihuana y que no tienen absolutamente ningún problema con su vida. De hecho, se estima que el porcentaje de consumos problemáticos de cannabis es de solo 10%. De modo que si empezamos a
cuando romper usted dice, esos estigmas... Se estima, doctor Carvalho, discúlpeme, lo interrumpo. ¿Quién estima? ¿Cuál es el estudio que estima que solamente el 10% causa problemas?
Hay numerosos estudios al respecto, Néstor, no solo en Colombia, sino en el mundo. Hay uno muy famoso, por ejemplo, del Servicio de Seguridad Británico, que estima cuál es como el nivel de daño de las diferentes drogas, de las diferentes sustancias. Entonces, a partir de ahí uno puede ver cuáles sustancias son más peligrosas y cuáles no. Y el cannabis no es una de las sustancias peligrosas que circula.
Sí, le digo cuál es el estudio, porque de ese tema de cannabis y relación con otras adicciones hay toda clase de estudios. Unos que demuestran que sí y otros que demuestran que no. Así que cuando hable con una persona que piensa lo contrario a usted, también me citará estudios, ¿no?
Sí, por supuesto, y de eso se trata el debate, de sacar argumentos. Por eso es que también la vivencia personal, la historia, sirve para uno demostrar casos. No estoy diciendo que no haya ningún riesgo en el consumo de cannabis, los hay, como los hay en el consumo de aguardiente, de café, de azúcar, de porno, de redes sociales. El tema es que deberíamos permitirle a la gente tener el conocimiento y la información para tomar sus propias decisiones y no simplemente prohibir y estigmatizar, porque eso no ha servido de nada.
Ah, pero lo mismo podría decirse de la cocaína o de drogas sintéticas.
También. Ahí es donde venimos sobre cuáles sustancias son más peligrosas o menos peligrosas. Sí, y deberíamos basar nuestras decisiones en esas evidencias y esos estudios y no simplemente en una idea de prohibición general que, insisto, tampoco nos ha evitado esto. No se trata, Néstor, de decir qué es bueno y qué es malo, porque eso depende de cada uno. ¿Sí? Se trata de que implementemos herramientas que sí funcionen, porque prohibirlo, estamos de acuerdo, no ha funcionado. Pues busquemos otras alternativas.
Sí. Doctor Carvalho, usted hoy en día es consumidor de marihuana, dijo anoche, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Solo marihuana o usted consume otras sustancias?
Consumo cafeína, consumo cigarrillo, tengo que bajarle al azúcar, me dijo el doctor, pero de sustancias psicoactivas nada más. A veces me gusta probar hongos porque son bastante buenos para la salud mental y para algunas reflexiones.
Sí. ¿Y usted cree que su caso es una prueba científica de algo o es una prueba social de algo?
No, señor, ningún caso es una prueba científica de nada. Mi caso es un testimonio, como muchos. A mí me parecería muy valioso que tanta gente del mundo político, del mundo de los medios que consume marihuana saliera y dijera, vea, yo he consumido, a mí me fue bien, a mí me fue mal, a mí me parece que es bueno o que es malo, que lo hablemos abiertamente a partir de las experiencias personales también. Porque mantener este velo de tabú, pues indiscutiblemente no nos ha ayudado a mejorar. Entonces mi caso no es un ejemplo, no estoy diciendo a la gente que consuma, estoy diciendo que
sí,
hay
que
consumos
yo lo
que no son problemáticos.
Lo sentí, usted me corrige, como que dijo, yo soy la prueba de que la marihuana no es la mata que mata, ¿cierto?
Ah, pero yo nunca dije eso, Néstor, que yo era la prueba. Yo dije que a mí no me había hecho daño, ¿sí? Y entre otras cosas no me ha hecho daño, Néstor, porque yo me he informado sobre el consumo, porque he evitado las partes que pueden ser problemáticas del consumo. Entonces, yo no soy la prueba de nada, yo soy un caso.
¿Y que uno cómo evita las
que
partes,
no todos los casos son problemáticos?
Las partes, perdón, problemáticas del consumo.
Hay diferentes maneras, Néstor. Hay una parte muy problemática del consumo, y es que hoy en día una persona consumidora tiene que ir a un lugar peligroso a comprarle a una persona peligrosa un producto del cual no tiene ninguna información sobre su origen y su calidad. Ahí hay un peligro. Si usted pudiera ir a un lugar que no es peligroso, a un lugar legal, a comprarle a una persona autorizada un producto con una garantía de calidad, pues va a evitar que le vendan cosas que le pueden hacer daño. Sí. Segundo, la información. Yo tuve la oportunidad, Néstor, de vivir en un país bastante liberal, como es Francia, y en general en Europa, y pues allí, como no está el velo del tabú, hay mucha más información al respecto, entonces uno puede tomar las decisiones, uno ya aprende que esto no se mezcla con esto, que si usted va a ir a estudiar o a trabajar, pues entonces no fume marihuana. Sí, entonces son ese tipo de información a las que deberíamos darle a las personas adultas para que tome sus decisiones conscientemente.
¿La marihuana qué le produce a usted, a su cuerpo, doctor Carvalho?
Me produce placer, me produce calma. También hay que decir que hay diferentes tipos de cannabis, según si uno quiere sentirse más calmado o más excitado o enfiestado. Entonces, en función de eso, también uno escoge qué sensación. Como hay veces usted prefiere tomar aguardiente, otras veces prefiere tomar whisky.
¿Y eso depende? ¿Usted tiene un jíbaro?
No, señor, yo tengo un cultivito pequeño para mí.
Okay, pero si están buscando legalizar la marihuana, doctor Carvalho, es porque la marihuana hasta hoy en Colombia es ilegal, ¿cierto?
No realmente, Néstor, y ahí digamos un problema jurídico. Hoy en día en Colombia es legal consumirla, es legal cultivar en la casa hasta 20 plantas, es legal toda una industria medicinal, pero no es legal venderla. Entonces también hay como un vacío. Entonces digamos que más que legalizar el cannabis, estamos hablando de regular el consumo adulto.
Sí. ¿Usted es adicto a la marihuana hoy?
No, señor, yo no me considero adicto. Yo
¿Y
puedo
por qué lleva 25,
pasar días.
¿Por qué lleva 25 años entonces consumiendo marihuana?
Pues a ver, Néstor, yo también llevo más de 25 años tomando licor y no soy alcohólico. Sí, no significa que yo fume todos los días y a toda hora y que sin eso no pueda vivir o que me den ataques de ansiedad. Simplemente hace 25 años empecé a fumar. Hay días que fumo, hay días que no, hay semanas enteras en que no fumo, hay fines de semana enteros en que sí fumo. No, que fumar hace 25 años no significa estar consumiendo todo el día, al igual que el licor. El que se toma un aguardiente no es alcohólico, el que se fuma un porro de marihuana no es un adicto.
Sí. No sé, porque la definición de alcoholismo es un poquito diferente. Es cuando se crea la dependencia. ¿Usted tiene dependencia de la marihuana?
No, señor, no lo siento en absoluto así.
Sí, ¿sabe por qué le pregunto esto, doctor Carvalho? Porque hay mucha gente que cree que la marihuana es la puerta de entrada a un mundo de drogas y de psicotrópicos y de alucinógenos. Sí.
Ese es un argumento muy común, Néstor, pero no hay ninguna prueba real de eso. Yo conozco muchísima gente que consume cocaína y no consume marihuana, nunca lo ha hecho en la vida. Así mismo podríamos decir entonces que el alcohol es la puerta de entrada a todo. Entonces vamos a prohibir el alcohol. No.
Sí. ¿Usted tiene hijos, doctor Carvalho?
No, señor.
Sí. ¿Y le recomendaría, en caso de que llegue a tenerlos, le recomendaría a un hijo suyo la marihuana?
Yo le daría toda la información para que él tome su decisión y le diría que si quiere probar, lo haga conmigo en un ambiente seguro, con un producto de calidad y en un ambiente controlado, y ya él tomará sus propias decisiones.
Sí. ¿Y a usted le parece que es válida, por su experiencia personal, la comparación de la marihuana con el trago, con el cigarrillo, por ejemplo?
Me parece muchísimo más peligroso el alcohol, Néstor, en realidad. Sí, el alcohol suele, y me gusta el alcohol, pero el alcohol suele derivar más en comportamientos violentos. Yo le pongo un pequeño ejemplo. Cada año se hace una marcha canábica en las diferentes ciudades. Yo he ido mucho a la de Medellín. Se juntan unas 10.000, 15.000 personas y fuman marihuana. Nunca hay una pelea, nunca hay una riña. Yo le pongo el ejemplo en esto. Junte usted a 10.000 personas a tomar aguardiente. Lo más probable es que vaya a terminar en líneas. ¿Sí? De hecho, las muertes asociadas al alcohol y las enfermedades
le pongo
son mucho más graves que las del cannabis.
No, porque si usted junta 10.000 personas que se tomaron una copa de vino, no pasa nada.
Ah, una no.
Pero si junta, por eso, pero es lo mismo. Si junta a 10.000 borrachos, seguramente sí pasa algo. De la misma manera que si usted junta a 10.000 personas que se aspiraron, que se fumaron un porro de marihuana, no pasa nada. Pero si junta a 10.000 personas marihuaneras, adictas, es posible que sí pase.
No, Néstor, porque es que la marihuana no suele derivar en comportamientos violentos. Usted ve al que consume marihuana y es más bien como calmado, como relajado, a veces como trabado.
No, depende. No es que eso, doctor Carvalho, no es cierto.
Sí es cierto, Néstor.
Hecho de que le pase a usted no quiere decir que sea cierto, no, que usted no sea violento. Yo conozco a personas que tomando trago o que metiendo marihuana se descontrolan.
Pues fumar marihuana, Néstor, no creo que nadie se desconsole simplemente por fumar marihuana, porque he visto muchísimos casos, he estado en muchísimos ambientes, como le digo, con miles de personas, y que no suele ser el comportamiento. Ahora bien, la sustancia...
Pero eso no es lo que usted crea, doctor Carvalho, o lo que yo crea. No. Dependiendo una predisposición, yo supongo, genética, hay personas que se pueden volver locas, se les puede desatar la esquizofrenia producto de unas sustancias extrañas en el cuerpo. De lo mismo, que pasa con el trago.
En eso estamos de acuerdo, Néstor. Y entonces, ¿cuál es la solución? Prohibirlo o decirle a la gente no consuma esto por estas y estas y estas razones. Insisto, no se trata de que sea buena o mala, porque no nos
pero legalizar en la práctica no es una invitación a consumir sin problemas.
No, señor, es una invitación a que haya un mercado regulado e informado, porque sí. De hecho la prohibición no ha evitado que el mercado siga creciendo. Entonces, nuevamente, no nos vamos a poner de acuerdo en que sea buena o mala, pero sí estamos de acuerdo en que la forma en que lo hemos abordado ha fracasado.
Sí. Representante, si el proyecto de ley que se aprobó en las últimas horas en uno de los debates que avanza en el Congreso llegara a ser ley de Colombia, ¿en qué cambiarían las cosas? Si se firma la ley por parte del presidente Petro, ¿cómo se daría el mercado de la compra y venta de la marihuana para uso recreativo para mayores de edad en Colombia?
Bueno, entonces mira, el detalle de cómo sería el mercado no se ha definido, porque lo que estamos votando inicialmente es quitar la marihuana de la lista de productos prohibidos. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en este momento, es quitar esa parte, o más bien poner una excepción en el artículo constitucional donde diga que el cannabis de uso adulto no está prohibido. ¿Eso a qué abre la puerta? A que haya un mercado legal, es decir, a que haya empresas privadas o públicas que puedan producir y vender la marihuana bajo unas reglas y unas normas de calidad, de salud, de distribución.
Pero doctor Carvalho, si usted me lo permite, yo le respondo, sí. Yo le lanzo una hipótesis a Ricardo, que le está haciendo la pregunta. Ricardo, ¿qué pasa cuando se despenaliza, cuando se legaliza? Pues que la marihuana la van a vender, si es legal la producción, la distribución, la venta, si va a pagar impuestos, pues en el supermercado, al lado del aguardiente, al lado de las cajetillas de cigarrillos,
va a aparecer
la cajetilla
para
de cigarrillos,
mi pregunta,
cigarrillos
porque,
de marihuana.
Porque en otras ciudades del mundo, en Europa, en Estados Unidos, doctor Carvalho, hay unos locales especializados en la venta de este tipo de productos.
Sí, señor.
¿Esa es la idea? La idea es avanzar hacia la posibilidad de que haya, no al lado del aguardiente o al lado del whisky, sino en otros sitios muy identificados,
una jibaroteca,
la venta de marihuana recreativa.
Esa es una de las opciones, así funciona en Nueva York, así funciona en Holanda, sí, donde digamos que se ha dejado esto más en el sector privado. Hay países como Uruguay donde se ha dejado más en el sector público, entonces únicamente puedes ir a un dispensario con una fórmula médica. Nuevamente, el tipo de mercado que estamos buscando no se ha discutido en el Congreso, porque primero hay que levantar la prohibición constitucional para poder entrar en eso. Entonces allí seguramente habrá debate sobre qué tipo de negocio va a ser. Por ejemplo, ayer estaban insistiendo mucho en que debería ser un negocio manejado por los entes territoriales y que ellos mismos recauden los impuestos, como pasa hoy con el licor y con el tabaco.
No, pero imagínese usted en manos de los alcaldes del negocio de la marihuana. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted cree que esto debe quedar en manos de privados o que el Estado lo regule como en Uruguay? Es que en Uruguay el enfoque, fíjese usted que tiene un punto intermedio, es que lo ven como un asunto de salud pública. con fórmula.
Claro, pero Uruguay es el Estado el que les da la marihuana a los adictos.
Claro, entonces es el Estado, pero además con fórmula médica. Es un punto intermedio. Colombia lo que pretende es que sea como un asunto normal, recreativo, como quien se sienta a tomarse una copa de vino en cualquier lado. ¿Cuál es, según sus estudios, doctor Carvalho, la mejor opción o la que usted va a proponer para que, si esto sale adelante, se pueda vender marihuana legalmente en Colombia?
Bueno, permítame corregirles un par de cosas. El hecho de que sea visto como un tema de salud pública, como en Uruguay y como en Colombia, de hecho, no significa que no se hable del consumo recreativo, ¿cierto? Entonces no son dos cosas excluyentes.
Pero en Uruguay se necesita una fórmula médica para comprar la marihuana.
Sí, señor. Y de hecho, eso es una de las cosas que está haciendo fallar el modelo. ¿Por qué? Pues una cosa sencilla, compañeros, y es que no todo el que consume es un enfermo, ¿sí? Hemos pasado, y esto es bueno, hemos pasado de ver al consumidor como un criminal a un tema de salud pública, pero es que tampoco basta eso, porque el 90% de los consumidores no presentan problemas de salud. No son adictos, no son enfermos, simplemente son consumidores recreativos. Entonces, una de las fallas hoy en día del modelo de Uruguay es esa. Entonces, como la gente no quiere ir a pedirle al doctor un permiso para fumar marihuana, sigue existiendo un mercado ilegal. Y yo creo que esa fórmula tampoco ha sido correcta.
Sí, representante, pero aquí, como dicen popularmente, el calvario va por dentro. A las familias que hoy tienen algún integrante con dependencia a la marihuana, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál cree que es el efecto que produce un anuncio de un representante, una persona que tiene asiento en el Congreso de la República? Porque su caso es de éxito, pero hay muchos que están atorados allí batallando con la adicción.
Vale, mi mensaje es el siguiente. Déjenme un segundo que me están echando una llamada.
Sí, señor. Daniel Carvalho es el parlamentario que participó muy activamente anoche en la aprobación, en el debate de este acto.
Nos dejó en espera, sí.
Este acto legislativo.
Está en espera.
Está en espera, sí.
Sí.
¿Qué dice el pito?
¿Sabe qué pregunta tengo yo? Porque es que yo creo que al lado de este acto legislativo...
Se cayó la llamada, sí.
Se requiere, imagino yo, que hay un proceso de transición, porque vamos a romper un paradigma, y esto significaría entonces, Néstor, que tiene que haber también todo un trabajo cultural, porque no es fácil. Mira, a mí me escribe un comandante de la policía,
a ver,
y me dice lo siguiente, refiriéndose al tema, me dice que no hay reunión. Exactamente, me dice, soy comandante de policía y no hay una reunión comunitaria en la que la gente me solicite que le quite los consumidores de los parques y las esquinas. Son relacionados con los temas de inseguridad como hurtos y lesiones. Es una realidad, me dice.
Pero consumidores de qué, padre. Pregúntele al comandante de policía, consumidores,
claro,
de qué. Porque no necesariamente es de marihuana. Ahora, si es de marihuana, ¿qué es lo que genera ¿qué es lo que genera la inseguridad?
El que no lo puedan conseguir fácil, o la falta de dinero también.
La ilegalidad que hay alrededor.
O la falta de dinero también, porque no se te olvide. Pero mi pregunta es el tema cultural, es decir, ¿cómo se va a hacer para...? Porque es todo un paradigma, es todo un esquema que va a cambiar.
Miren, ese tema parece de forma, pero es una pregunta de una oyente. Entonces, con base en esa nueva legislación, si va una persona con sus niños, con sus hijos pequeñitos, ¿debe soportar el olor del humo de la marihuana en la calle, en cualquier sitio?
Sí.
¿Normal?
Y cuando hay...
No, como el cigarrillo.
¿Y cuando
no,
hay gente fumando,
no,
qué soporta?
De hecho, hoy no es
le decimos
así, ¿no?
Que no. Le decimos que ahí no se puede fumar.
No, y cuando hay... Cada vez menos.
Cuando hay gente...
Yo solamente he trasladado preguntas de oyentes.
Y cuando hay gente tomando...
Claro,
sí,
claro,
lo que pasa es que esa línea de cosas que eran prohibidas y que hoy son permitidas, Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre que usted sienta... Uy, aquí estaban
el fumando. Olor de la marihuana...
Como decíamos antes...
El olor de la marihuana es invasivo, muy invasivo.
Doctor Carvalho, ¿me escucha?
Molesto para algunos.
Doctor Carvalho.
Sí, disculpen que se me cortó la llamada. Le estaba respondiendo el tema de las familias. Mire, yo también he tenido personas cercanas que han tenido problemas con sustancias. Y entonces el mensaje a las familias es, la prohibición no evitó esto que está pasando. La prohibición no ha evitado que las personas tengan consumos problemáticos de la sustancia que sea. Se está proponiendo un enfoque donde identifiquemos cuáles son las causas de los consumos problemáticos, sepamos separar lo que es problemático de lo que no es problemático, sepamos brindar una atención diferenciada a aquellas personas que de verdad tienen problemas con eso y seamos capaces de garantizarle a la gente que desde la legalidad las personas van a tener acceso a productos con un control de calidad y no van a tener que estar yendo a meterse con gente mala a lugares malos a encontrar o a consumir su producto. Sí, yo créame, soy empático con la gente que tiene problemas con esto, porque yo también he tenido personas cercanas, pero sin duda, prohibirlo y poner un tabú alrededor no nos ha impedido llegar a esos problemas.
Sí, doctor Carvalho, María Camila le dice en su pregunta que usted es un caso de éxito. ¿Usted es un caso de éxito de un consumidor de marihuana?
Pues yo pienso que yo soy un caso de éxito en la vida, ¿sí? Pues que a mí me ha ido bien, porque he tenido buenas oportunidades y he sabido aprovecharlas. Y además de eso, consumo marihuana, ¿cierto? No es que el éxito que yo haya tenido en la vida se deba a que consumo marihuana. Simplemente he sido una persona buena, me ha ido bien, y he tenido oportunidades y además consumo marihuana. No es que las dos cosas estén conectadas.
¿Usted cómo sabe que usted no es un adicto a la marihuana si lleva 25 años consumiendo marihuana?
Precisamente por lo mismo que te respondí ahora, Néstor, porque no la necesito, no dependo de ella. Sé cuándo hacerlo.
Pero no es lo mismo.
Puedo pasar semanas enteras, días enteros sin consumirla, sin que eso me produzca un sentimiento de ansiedad o de abstinencia. Entonces no soy adicto.
Le he oído ese cuento a amigos míos que están alcoholizados. Yo no soy adicto, aunque tomo trago todos los días.
Yo no tomo trago todos los días ni fumo marihuana todos los días. No me considero adicto porque mi consumo no es problemático. No me impide ser un buen profesional, no me mete en problemas con la ley, no me mete en problemas con mi familia, no me gasto la plata del arriendo comprando esto. Simplemente mi consumo es un consumo recreativo, adulto, responsable y no problemático.
Sí. Doctor Carvalho, este tema por supuesto sigue siendo muy controvertido en una sociedad como la colombiana y yo le he trasladado preguntas de oyentes. ¿Cómo cambiaría el consumo en vía pública de marihuana si este acto legislativo pasa sus pruebas en el Congreso de Colombia, si se convierte en ley de la República?
Bueno, nuevamente, lo que estamos discutiendo no es eso, ¿sí? Y habrá que llegar a eso, me parece muy importante, como se ha hecho, por ejemplo, con el cigarrillo. Yo hace 20 años era mesero y en los restaurantes se podía fumar, y era horrible, y me alegro que hayan prohibido el consumo de cigarrillos.
Hoy uno mira mal al que fuma en un restaurante o en la calle.
Total, y créanme, yo era mesero y era horrible, me ardían los ojos todo el tiempo. Entonces, creo que tendremos que llegar a eso. Puede haber o la idea de unos espacios, digamos, reservados para fumar, o unos espacios más bien donde se impida fumar. Ayer se estaba discutiendo incluso de poner esto del consumo libre de los adultos, pero no podría ser, por ejemplo, en alrededores de colegios y escuelas o de lugares deportivos, creo. Entonces, fíjense que se va montando la idea de, bueno, si dejamos que la gente consuma, ¿dónde consume? ¿En qué condiciones? Y yo creo que ese es el debate, es pongámosle el cómo, y no simplemente nos quedemos en el no se puede, eso está malo, porque eso no ha servido de nada.
La última, padre.
Doctor Carvalho, el tema supone también un cambio de esquema mental, y aún un cambio de esquema cultural y social. El acto legislativo plantea también alguna posibilidad del trabajo cultural, de las campañas que se tienen que hacer.
Este proyecto del acto legislativo no, porque nuevamente a lo que va es a quitar la prohibición para después entrar en lo que es la regulación del mercado. La regulación del mercado debe venir además con campañas pedagógicas e informativas, que además deberían ser mucho más complejas e interesantes que el simple fumar mata. Lo que encontramos en las botellas de alcohol debería ser algo más complejo, y debería ser decirle qué tipo de producto quiere. Si usted tiene problemas de ansiedad o de depresión, no consuma cannabis. Si está consumiendo cannabis, no mezcle con alcohol. Nuevamente, darle a la gente la información adecuada debe ser parte de la forma en que regularicemos el mercado.
Eso sería muy importante. Doctor Carvalho, gracias por estos minutos, gracias por contarnos su historia, gracias por la sinceridad.
Gracias a ustedes, compañeros. Feliz día.
El compañero Daniel Carvalho. Son las 7 de la mañana, 11 minutos en Blue Radio.